¿Ya es Navidad?
No, aún no.
¿Y qué haremos en las fiestas?
Nada, güey, solo celebrar moderadamente.
No, usted sabe que me gustan mucho las fiestas.
Sí, ya sé, pero bueno.
¿Qué pasa? ¿Está deprimido?
No. Bueno, no tanto como el director general de la Organización Mundial de la Salud.
El siguiente episodio es la sensación que tuvo Van Gogh antes de intervenir su oreja. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Tenemos al director general de la OMS todo deprimido, emo, para atrás, charnilista, desesperanzado.
¿Qué pasa?
Valiendo madre.
Me imagino, ¿qué
está pasando?
No,
porque le fuimos a preguntar.
Sí.
Oiga, se vienen las Navidades, Nochebuena, Navidad, el Año Nuevo, las fiestas.
Ajá.
La Organización Mundial de la Salud advirtió que es mejor cancelar.
No.
Esta boda se cancela. Sí, mejor cancelar las fiestas,
sí,
por la variante Omicron que tiene al mundo preocupado realmente.
Jamás.
Y Tedros Ghebreyesus, que es el director general de la Organización Mundial de la Salud, dijo que es más probable que los vacunados contra la COVID-19 pueden infectarse o reinfectarse con la variante Omicron. Recomendó extremar cuidados durante las fiestas y evitar las reuniones en las vacaciones. O sea,
sí,
suspendan las vacaciones, suspendan la fiesta, suspenda todo, se suspende. Queda, o sea, mejor cancelar. Si no se puede,
sí,
porque realmente hay cosas que, bueno...
Es que ya tenemos preparada la comida.
Sí, o cuídense mucho,
sí,
dijo Tedros mientras se quitaba el fleco del ojo y decía, la verdad que vale madres. Pero bueno, muchos le dijimos, pero entonces, ¿cómo? ¿Cómo?
Sí.
¿Cómo? ¿Cómo? Todos estamos hartos, chiquito, dijo Tedros. Así que cálmense un chingo. Esto, si están cansados,
claro,
de que hay que cuidarse,
sí,
que la sana distancia, de
bueno,
que el tapaboca, la vacuna,
sí,
la tercera dosis y las variantes.
Sí.
Todos estamos hartos.
Claro.
De hecho, yo no estudié para ser una estrella de rock que esté permanentemente,
sí,
no ahí en cámara.
Exacto.
Pero bueno, un poco me gusta igual, ¿eh?
Bueno, sí.
Sí, un poco me gusta, pero más allá de todo eso, no sé. Y nosotros le dijimos, pero no, Tedros, usted es el director general de la Organización Mundial de la Salud.
Sí.
Está todo en sus manos. A ver, eche palabras de esperanza. Hay que echarle ganas, diga algo. Y dijo, sí, échenle ganas,
sí,
cuídense mucho, agáchense, cúbranse, gracias a Dios,
sí,
y se retiró.
Bien.
Eso es con esto,
ajá,
es lo que tenemos entre manos para estas Navidades.
Ay, banda.
A ver,
hay que cuidarse.
Hay que cuidarse,
sí,
mucho. Putin dice que la variante Omicron se la pela un chingo, que lo que tiene miedo,
ajá,
es que la OTAN se pase de lanza en la frontera de Ucrania.
Póngale, sí.
Pero Estados Unidos dice que tiene miedo que Rusia cruce la línea y se pase de lanza de la...
Claro, sí, sí.
Así que
todos con miedo.
Estamos todos con mucho miedo,
sí, sí, sí,
y actuamos en consecuencia.
Claro.
Dicen que el miedo paraliza.
Ajá.
En este caso no, parece que la gente
que no
se pone,
parece
creativa.
No. Sí.
Hay un nuevo round que se suma al combate del gobierno y el INE, ya saben, estamos,
sí,
hablando,
claro,
de México, la consulta para la revocación de mandato. Fue en este caso el detonante de las últimas versiones de fricciones entre el Instituto Nacional Electoral y Andrés Manuel López Obrador,
sí,
y por ende todo Morena y,
ajá,
así la situación. Pero bueno, tenemos entre otras noticias algo que llega desde una investigación del New York Times,
ajá,
que dice que hubo fallos de inteligencia,
sí,
y civiles tomados por terroristas fueron asesinados. Son los daños colaterales de Estados Unidos tanto en Siria, Irak y Afganistán.
Ah, chale.
Se nos chispoteó.
Póngale,
se le,
claro,
puede chispotear a cualquiera,
sí,
dice.
Sí,
cuando,
sí,
manejamos,
son
drones,
fallos, sí, sí, sí,
a veces se puede fallar. Hay
puede
informes
fallar,
que a veces nos dicen, fue este,
claro,
y en realidad,
claro,
fue otro.
Ajá.
A veces vio que no hay mucha nitidez en las pantallas de así,
sí,
nocturnas,
claro, sí, no se,
nos podemos confundir.
Póngale,
1.300
póngale.
Informes del Pentágono concluyen que el número de víctimas mortales de los ataques con dron ha sido significativamente subestimado.
Chale.
Pero bueno, el New,
sí,
York Times investiga.
Ajá.
Señoras y señores, hoy es la quincuamilésima centésima quincuagésima octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Ayer hablábamos de cómo agradecer con una sonrisa a dos personalidades que marcaron, entre otros, nuestro camino artístico.
Uh-huh.
Hablamos de sacudir el efecto que causa una necrológica para convertirla en una excusa para celebrar una vida intensa, de esas que se van más rápido de lo que uno desearía. Luca Prodan moría el 22 de diciembre de 1987. Tenía 34 años y una vida de novela del siglo XIX.
Ya lo creo.
Nació en Roma. padre nacido en territorio bajo dominio del Imperio Austrohúngaro y madre escocesa nacida en China.
Vaya combinación,
¿no? Uh-huh. Fue educado en el prestigioso colegio donde estudió, entre otros, el príncipe Carlos de Inglaterra. Todo lo que compuso la vida de Lucas se notó siempre. Sí. Su educación, la rebeldía que cualquier joven inquieto le hubiera influido vivir en la crítica Inglaterra del surgimiento del punk rock, de la crisis, de las huelgas y de los excesos baratos.
Sí, de todo, de cada cosa de lo que les podamos narrar, hay una anécdota que a veces está verificada, a veces contradictoria, a veces forma parte de la fantasía de alguien en la cadena de narraciones.
Sí, claro.
Pero bueno, más allá de todo eso, a Luca Prodan se le notaba claramente su noción musical, sus influencias, su deseo de no tomarse demasiado en serio aquello que obligatoriamente debía ser tomado en serio, ¿verdad?
Ajá. La confusión, la depresión y la inquietud hizo que un día se odiara a sí mismo cuando, por andar calentando la cuchara, se perdió de asistir a un concierto de los Clash, que ya tenía su ticket sacado, comprado. Sí, o sea, sí, ya tenía su ticket, pero bueno, se le pasó.
Sí, sí, sí. Sí, más que se le pasó por estar en otros asuntos.
Pues claro.
Cosa él mismo narra que en ese momento se encendieron todas las alarmas como diciendo, estoy yendo por el camino equivocado.
Exacto.
Claro, no me puedo perder un concierto de los Clash por estar en otros asuntos, ¿no?
Un ex compañero de colegio le dijo que en Argentina estaba todo bien, por lo menos que la heroína no se conseguía a la vuelta de la esquina y sobre todo en medio del Valle Cordobés.
Sí, claro.
Así complicado. Que si quería podía llegarle.
Sí, Luca viajó a Argentina hablando cocoliche. Así se le llama esa mezcla de idiomas que los italianos inmigrantes mascullaban, ¿no? Una especie de chicano, para que tengan una idea, que no era ni lo uno ni lo otro, ni un español italianizado ni un italiano españolizado, y entre ese cocoliche se sumaba un perfecto inglés británico como lengua madre, así que Luca hablaba todo así, medio raro realmente, y como aprendiendo, imitando a los que hablaban en el bar tomando ginebra con
totalmente,
él, ¿no?
Totalmente. Sí. Luca cruzó el océano con discos, con mucho conocimiento, con muchas ganas de hacer y con muchos libros leídos.
Pero llegó a ese país con algo imposible de valorar, que es ser extraño a aquella cultura. Lo maravilloso de ser ajeno a una cultura es que la saboreas, la desmenuzas con un despojo radical. Entonces hay palabras que te causan gracia, hay ausencia de respeto por cosas que no tienes por qué respetar porque no te lo inculcaron.
Totalmente.
O sea, hay sorpresa y admiración por cosas que para el local son cotidianas y lógicas. Esa mirada extrañada que se recomienda tener como base filosófica, porque todo te lo preguntas, todo te lo cuestionas, ¿por qué esto es así? ¿De dónde sale? ¿Qué significa? Y uno educado en esa cultura no se pregunta nada, porque es así desde que el tiempo es tiempo, porque así es la cosa, porque así te lo enseñaron, porque así te lo dijeron tus padres, porque así lo aprendiste en el kinder, porque... Y entonces uno lo da por hecho, así es el color de la bandera,
a huevo.
Así es la historia, así se dice, así se hace, así se hizo siempre. Bueno, por lo tanto, la mirada extraña hace maravillas, como si un extraterrestre llegara a la Tierra y se convierte en el máximo exponente de la teoría crítica, ¿no?
Sí.
¿Por qué hacen eso? ¿Qué significa esto?
Totalmente. Y ese modo de asomarnos a los sucesos nos marcó claramente. En ver con ojos extraños hasta lo que supones te pertenece porque es así,
sí,
a huevo.
Vamos,
o sea,
a ver, ¿de qué estamos hablando? Que nadie podría haber escrito Mañanas en el Abasto como Luca Prodan, de no tener esa maravillosa afueridad hundiéndose en la localidad. A ver, no vamos a hacer una recorrida por la carrera de Sumo, la banda que terminó fundando Luca Argentina, banda que después de su muerte terminó partiéndose en Divididos y Las Pelotas. La historia dice que cuando nació Divididos como herederos de Sumo, hay otra versión no verificada que habla de un reportaje, de una entrevista, y que Luca mismo fue el autor de esta frase, pero la realidad es que Divididos está como el heredero de Sumo, el resto de Sumo, que no pertenecía a la banda Divididos, dijo: Divididos, las pelotas. Y así es como nace Las Pelotas. Es una de las versiones. Esas dos bandas que son muy importantes en la historia del rock en Argentina, Divididos y Las Pelotas, nacen de el final de Sumo con la muerte de Luca Prodan, ¿no?
Sumo grabó en 1985 el primero de los tres discos que realizó, Divididos por la Felicidad.
Si Sumo se hubiera dedicado solo al reggae, según mi opinión, sería la mejor banda de reggae o una de las mejores de la historia. Bueno, también se presentó con sus claras influencias de la New Wave, del post-punk, Joy Division, Wire, The Fall, influencias del funk, de toda la miscelánea absorbida por la incansable búsqueda sónica de Luca, sin duda. En ese disco, el que dice el señor Lagartija, está La Rubia Tarada, está ese reggae llamado Kaya, que cierra el disco.
Gran reggae, increíble.
Un gran disco, sin duda, Divididos por la Felicidad. Sí.
Bueno, en 1986 sale Llegando los Monos, un disco un poco más rudo el sonido, que traía El Ojo Blindado. Super fan soy de esa canción.
El Ojo Blindado.
Que Me Pisen, Heroína, Los Viejos Vinagres y una canción llamada TV Caliente, que Luca dedica a su amor platónico, la actriz italiana Birna Lisi.
Birna Lisi.
Sí, un día podríamos contar también la historia
también,
de esa canción, ¿no?
La historia del amor de Luca por Birna, en otro momento podríamos contar. Ya les digo, de cada historia se disparan anécdotas con Luca. Increíbles.
Un año después, en el 87, sale After Chabón.
Bueno, ahí ya Sumo se hace más popular. Aunque siempre queda esa frase de su saxofonista, que alguna vez dijo algo así como: si toda la gente que me cruzo, que me topo en la calle, que me dice que vio a Sumo en vivo, fuera verdad, hubiéramos llenado varios estadios.
Claro, porque
¿no?
él se fue. Él cuando termina Sumo se va a España y después regresa a la Argentina.
Sí.
Entonces, cuando regresa,
todos le decían: yo vi a Sumo. Claro. No sé dónde, yo vi a Sumo, yo estuve en aquel concierto. Dice, si fuera verdad que toda esa gente, hubo conciertos donde Sumo tocó para 20 personas. Claro. O sea, bueno, el 20 de diciembre, 48 horas atrás, pero de 1987, Piltrafa, justamente con el que hemos cruzado también justo parte de la historia ayer, con Federico Moura, ¿no? Piltrafa, cantante de Los Violadores, que tocó con ellos en lo que fue el último concierto de Sumo, dijo que lo había visto a Luca muy desmejorado, muy delgado, amarillo, para que alguien de esa generación y en el mundo del rock te viera a ti desmejorado, era porque realmente estabas, porque era un mundo de desmejorados, ¿no? Bueno, la verdad es que sus fantasmas, los fantasmas de Luca Prodan, nunca lo abandonaron, su modo de vivir la vida tampoco.
Sí, como sea, hoy queremos abrazar a ese Luca que, entre otras cosas, fue autor de un sonido que marcó la bandera de nuestros inicios con En Caso de que el Mundo se Desintegre. After Chabón tenía canciones como No Tan Distintos, El Cieguito Volador, y abre con una canción que habla de una batalla entre escoceses e ingleses. La arenga de uno de los clanes escoceses se distinguía con el grito de guerra ¡Cruacán!
Esa canción en inglés es la más perfecta narración de una batalla épica en los 3 minutos y medio aproximadamente, creo que dura la canción. Esos sonidos de gaita logrados por la guitarra de Ricardo Moyo son conmovedores. Y esa obra de arte que tiene componentes hasta shakespearianos en ese parafraseo de vuelo la sangre de un inglés, bueno, siempre nos conmocionó tanto que alguna vez fue elegida para que sea la primera canción en sonar en Caso de que el Mundo se Desintegre, como un grito de guerra en la que sería nuestra primera batalla de eso que ya lleva más de 20 años, ¿verdad?
Es una canción tan, tan fabulosa que, aunque los escoceses fueron derrotados en aquella batalla, uno siente la necesidad imperiosa de estar de su lado, del lado de esas gaitas y esos guerreros orgullosos que, en completa inferioridad de condiciones, gritan ¡Cruacán! Por el honor, por los suyos, por la libertad.
Gracias
Luca, por todo lo que nos enseñaste, por esa mirada que nos contagiaste y que nos dice que siempre vamos a tener más preguntas que respuestas. y mientras eso pase, estaremos del lado correcto. No importa el final de la batalla.
No, claro que no. Bueno, sí, entre otras cosas hay que decir, por si andan googleando o algo así, que Cruacán es gaélico antiguo. Por eso se pronuncia, es escocés. El Cruacán, cuando en realidad se escribe Cruachan. Ustedes encontrarán que la rola se llama Cruachan, pero en realidad se pronuncia de esa manera por una cuestión que el escocés, el galés, el gaélico antiguo, claro, el inglés británico, tiene sus, sus, el irlandés tiene sus...
Pero
bemoles.
En la canción se escucha perfectamente.
Claramente, Cruacán, ese grito de guerra.
Qué
fabuloso.
Qué belleza esa canción.
Totalmente,
por Dios.
Tanto así que está atada a nuestra historia de una manera impregnada, de una manera muy particular. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trono de María Tijuana en su conjunto, comenzado por tus ojos, con Free Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán.
Tenemos que hablar también de lo que ha dejado el homenaje de ayer a Federico Moura, en el caso de que el mundo se desintegre, porque hubo gente muy, muy conmovida. Y el campeón sin corona estaba muy, muy feliz por aquello. Sara Loca tenía una anécdota con un familiar, justamente de la familia Moura, cuando ella trabajaba en traslados de emergencias médicas. Ella hacía sus primeros pasos en la medicina. También recordó que Luna de Miel fue lo que bailó ella en la fiesta de promoción. En fin, muchos recuerdos, mucha sensibilidad. Y no quiero dejar de nombrar al Círculo Vicioso de Azul, Argentina, nuestro amado camionero que anda ahí por las rutas argentinas, siempre escuchando rock, siempre rockeando. Y sus primeras palabras, según nos narra él mismo en un audio, fueron guadu guadu.
No manches,
sí, así que gracias, querido camionero, hermano, querido Círculo Vicioso. El sobrino mayor de él, dice, se llama Federico. En claro homenaje a Federico Moura, en sí, de una familia muy virulesca, digamos. Y envió realmente unas palabras muy emotivas sobre lo que significó la carrera de Virus y la de Federico Moura, por supuesto, particularmente. Así que bueno, tenemos también por ahí a Palomita Forti, que no tiene nada que ver con esto de los homenajes y demás cosas, que es el título Rituales de Oficina, fue también el título del episodio 39-13.
Y sí.
Y son muchos episodios.
Son demasiados.
Dice, ¿qué pasa? ¿Ya nos empezamos a repetir como los Simpsons?
No, antes, ya no repetimos.
No, ya,
sí. Creo que es del tercer episodio.
Del tercer episodio ya dijimos, pero así se llamaba el primero. Son cosas que ocurren cuando acontece. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y a La Muda.
Sí que sí, mudita.
Bien muda, ¿eh?
Todo perfecto.
Sí, tuvimos un altercado en Ciudad de México con un primate que yo quiero dilucidar.
Sí.
Si se trata de un familiar directo de este... llegando los monos, podríamos decir,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Ya hablando de discos
de Sumo.
Y enviarle un abrazo grande a un buen fan de Sumo fuera de las fronteras argentinas, que es el Hot Pants de Los
super
Cabos.
Fan,
super fan de Sumo y de toda su carrera.
Ahora que estoy pensando en toda la historia que recorrimos, tuvo mala suerte con el círculo de amigos. Vendríamos a llamarlos Luca Prodan.
Momento.
No la banda, estamos hablando de los músicos.
No, no, está mal el círculo de amigos.
Claro.
Porque uno, el círculo de amigos, no eran amigos. El círculo de amigos, uno lo situaría primero con Timmy ahí en Córdoba.
Claro.
Con la primera baterista de Sumo, una compañera escocesa también. Bueno, gente realmente que lo quería mucho y bien.
Totalmente.
Amigos se llaman esos circunstanciales.
Que aparecieron sobre todo cuando estuvo en Buenos Aires,
que
¿no?
les causaba mucha gracia verlo embebido en Ginebra,
exacto,
¿no? Y bueno, pero los amigos del campeón, como dicen, ¿no? Siempre hay de esos. Damas y caballeros, presentamos en este caso al Micorete. Llegando los monos. Digo, ya llegará alguien a decir, pero no hablaron y Corpiños en la madrugada.
Bueno,
lo que pasa es que hablamos de los discos oficiales. En ese sentido, Corpiños en la madrugada era un previo disco, que fue un cassette que se repartían editó, los conciertos de Sumo y que luego se reeditó y había canciones que ya pertenecieron también a los discos luego posteriores. Y luego hubo también discos posteriores a la muerte de Luca, como
de hecho, un solista.
Fiebre, un solista de la época de Córdoba. O sea, hubo más cosas que salieron, que se editaron, compilados, obras cumbres y demás. Pero bueno, nos ceñimos a la carrera consciente del músico y el artista. Micorete, un hombre fue detenido tras dejar dentro de su auto a un mono en peligro de extinción. ¿Cómo puede ser esto? En Chilangolandia, exactamente. Un pinche chilango. El hombre ostentó ser el dueño del primate que se encontraba comiendo en un restaurante mientras el animal se encontraba en el vehículo.
Claro, ¿cómo dueño?
Aparentemente una prima suya, Mico, pero en peligro de extinción. Un ejemplar que corresponde a una hembra de la especie primate mono tití. Un beso grande para la titi viajera.
No tiene nada que ver.
Bueno, no sé, pero orejas de pincel. Bellísima, por cierto. O así como con unas plumas.
El titi es pequeñito.
Muy pequeñita. Es prima.
Prima.
Muy bien. Mi corete, pero no, todo salió bien, ya está custodiada, está en custodia. El hombre fue detenido. Totalmente. Muy bien, Mico. ¿Algo para decir? ¿Cómo a la prima se le arrima? No, está bien, pero que no, es un naco apestoso. Retírese de
así
aquí.
No se puede.
Así no se puede. Damas y caballeros, hoy nos vamos al aeropuerto. Nos estresamos con una mudanza internacional. Te recomendamos actividades sónicas para el fin de semana. Tenemos un perro sin revisar. Paseamos por el call center y pedimos un pan a un compadre tiktokero. Deberíamos estar cantando villancicos, pero elegimos hacer como los peces del río. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa no es obligatorio ni forma parte de las políticas educativas de ningún ministerio de ningún país. Nunca ha sido declarado de interés público ni cultural y tampoco conforma el plan de estudios académicos de ninguna universidad. Si bien todo esto nos parece un despropósito y una injusticia, nos quita muchísimas responsabilidades. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Damas y caballeros, estamos en condiciones de anunciar que increíblemente todo salió bien.
Todo salió bien.
¡Qué increíble!
El mundo se solucionó, banda. Un milagro de Navidad.
Sí, en un solo acto, un milagro de Navidad hizo que increíblemente
nunca pensé que iba a vivir
todo
esto.
Salga bien. No, yo tampoco. Sí. Realmente, vio que hay veces que uno mira el plan, analiza, tienen los mapas sobre el escritorio en la sala de donde se tiene que resolver. Todo al pedo y dice esto no puede salir
bien.
No hay forma.
Todo
lo que conforma el plan paso por paso
tiene mucho
se va complicando minuto a minuto. Señoras y señores, estamos hablando de Martín de Quito, Ecuador, y la odisea interminable.
Ah, no del mundo, de Martín. Bueno, perfecto.
Sí,
bueno, igual no importa, es algo que salió bien.
El otro era demasiado pedir. Pero bueno, toda esta comunidad estaba muy angustiada. Totalmente. Muy al pendiente, trabajando para que esto sucediera, que es que increíblemente todo salga bien. Es la odisea interminable. Donde viajaba un perro, un niño, la esposa, la hermosa, el piloto, el jefe, la jefa, la olla de los tamales, todo arriba de un avión y todo complicado.
Todos tóxicos.
Todos tóxicos con unas personalidades muy irritables y así. Y yo pensé que en un momento, a ver, Martín de Quito, Ecuador, iba a decir, ya lo solucioné. Maté al perro, entregué a mi hijo en adopción y me divorcié y viajo solo. Pero no, finalmente se logró solucionar todo de buena manera. Bueno, creo que el nombre de Odisea le quedó corto
a toda
esta historia. Necesita un nombre más de proporciones bíblicas, como Éxodo o Apocalipsis Canina o algo así. Exodus. Sí, totalmente. Voy a tratar de ser económico y audaz, dice Martín de Quito.
Bien.
La cosa va así. Bueno, perfecto. Él dice, me reporto según lo acordado, ya desde Quito, Ecuador.
Bien.
Lo cual nos llena de tranquilidad.
Está,
al menos Martín está en Quito, Ecuador.
Sí.
Bueno, y nos alegra mucho que se reporta según lo acordado, porque la palabra es lo único que tenemos.
Sí.
Así que usted haya dado su palabra de que una vez culminado todo este periplo se iba a comunicar, nos llena de gozo, de alegría y nos da confiabilidad. Bueno, a través de toda esta cuestión, nos encontrábamos en Buenos Aires. Recordemos el viaje era desde la Patagonia hasta Quito, Ecuador.
Sí.
Bueno, nos encontramos ya en Buenos Aires. Recordemos, habíamos el primer viaje, que es un viaje como de 2 horas y algo desde la Patagonia, desde el sur hasta la capital de la República Argentina, se había más o menos llevado adelante.
Sí.
Con el niño llorando, con el perro cagando, con la esposa chillando.
Pero bueno,
se llevó.
Era el tramo más corto.
Recordemos
que casi vamos a recorrer la mitad del continente.
Claro, fue como un entrenamiento.
Claro,
Claro.
Del cual yo, la verdad, que ya me quería bajar.
Sí.
Realmente sí. Dije, no, y que hagamos nuestra vida aquí. Ajá. Pero el destino estaba marcado. Así que 48 horas previa al viaje tuvimos que realizarnos los hisopados obligatorios para viajar hacia Ecuador. Sí. Mamá, papá e hijo. Bueno, con resultados negativos, afortunadamente. Bien. Bien. Y además retirar todos los papeles de Palermo. Palermo, ajá, recordemos, es el nombre al que responde el CAN.
Sí que sí.
El CAN insufrible, que no, ajá, hay forma de contentarlo. Bueno, que lo avalan como un perro de servicio.
Y que nadie lo quería en ningún lado.
Nadie lo quería. Sí. Los de la bodega decían, sí, no, ese perro en la bodega, no. No. Los, sí, que estaban en el pasaje decían, a mí no, no me venga con ese perro.
Sí.
Lo podemos llevar atado en el ala. No, ajá, se muere la verga, sí, se desequilibra el avión, chocamos contra una montaña. El ala decía. O sea, nadie lo quería. Sí, sí, sí. Pero bueno, finalmente se hicieron los papeles para que Palermo, ajá, tome las dimensiones como de ministro de Estado.
Póngale,
como un,
claro,
secretario,
claro,
general, sí, 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 como que
fue
no puede faltar
más caro de todos.
Un perro de servicio. 24, sí, horas previas al viaje, el terrible Benjamin,
ajá,
Benjamin Button, Benjamin es el hijo,
claro,
empieza con fiebre de 40 grados.
No, no, no.
Tras
no,
que el niño... No, pero a lo mejor... El niño hiperactivo.
Sí, sí.
40 grados de fiebre, no me lo volteé, me lo deja así medio tranquilón.
Interesante, ¿no?
Sí. Los padres en estos momentos están diciendo: apaga ese pinche programa, hijos de la verga. Claro, ajá, pero
sí.
Sí, 40 grados, como que
claro,
te, ¿no?
Que te deja,
ya está
como...
delirando.
Sí, 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 sí.
Bueno, pero igual no se puede subir con un niño con 40 grados, no, a ningún,
claro,
vuelo. Así que, bueno, inclusive uno como padre se preocupa, no tiene al hijo,
sí,
con,
claro,
40 grados.
Sí, sí,
bueno, 40 grados persistentes sin ninguna causa aparente. Yo soy pediatra.
Ah, chale.
Ah, pero esto es fabuloso.
Ajá.
Ah, me encantan las cosas que se solucionan con un combo mamador, que es papá preocupado, pero a la vez
había
pediatra.
Dicho que era pediatra.
Pero es buenísimo.
Sí.
Porque tengo, como padre estoy preocupado. Como pediatra me digo a mí mismo,
claro,
no hay problema, debe ser una viral.
Claro.
Y es genial.
Sí, sí.
Y todo se soluciona rápidamente. Bueno, ¿qué? Qué buena onda.
Llévelo al médico, sí.
Tener un padre pediatra es lo máximo.
Sé que sí.
Bueno, entonces nada, yo soy pediatra y bueno, y lo revisaba constantemente como para que,
claro,
¿no? A,
sí,
ver qué pasaba, pero para poder encontrar la causa de este episodio febril,
ajá,
marcado con hisopado negativo para la COVID,
claro,
bueno, yo tranquilón, pero hasta que un par de horas antes de salir para el aeropuerto encontré su faringe muy inflamada.
Mm.
Y le dije, hijo, tienes la faringe
muy
inflamada. Y me dice, muy mi pedo, le digo, Benjamin, por favor, colabora,
sí,
de esta manera.
Claro.
Bueno, y se estaban formando unas ampollas pequeñas,
ajá,
¿no? Bueno, las cuales algunas ya tenían la pus,
chale,
o el pus,
chale,
o no sé cómo, así,
sí,
pus,
sí, sí,
infección,
sí,
hombre.
Ajá.
Bueno, este cuadro se conoce como herpangina.
Ajá.
Y yo me dije, ay, gracias, doctor, es muy grave. Y yo le dije, pendejo, soy yo mismo hablando al espejo. Ah, bueno, pero yo ahora soy padre.
Claro,
sí,
claro,
pero también eres un profesional.
Sí, sí.
Y me dice, herpangina. Ah, sí, una faringitis viral.
Ajá.
Y yo, padre, cara de preocupado,
sí,
pero a la vez
el médico,
médico me dice, es benigna,
sí,
se resuelve sola.
Sí que sí.
Entonces no tengo que darle nada, doctor. No, no, no,
no.
Tiempo.
Ajá.
Pero tiempo no tengo,
no,
doctor,
tenemos,
le decía,
claro,
yo frente
viajar,
al espejo.
Doctor.
Doctor, tenemos que viajar.
Sí.
Yo ni de pedo viajo con ustedes, me dice. Le digo, pero doctor, usted y
no
yo somos
otra,
lo mismo,
claro,
no son universos,
sí,
paralelos. No es que usted como doctor se puede desafanar,
no, no,
del padre que es. Bueno, está bien, vamos todos.
Ah, vamos todos.
Me dije yo frente al,
claro,
espejo.
Claro, qué bueno.
Ahora sí.
Que el doctor nos acompañe, es,
no,
una tranquilidad.
Imagínese,
sí, sí,
viajar,
sí, sí,
con el niño insoportable y,
no,
un pediatra.
No, no, sí.
Es lo mejor del mundo.
Ajá.
Falta una maestra de kinder. O sea, su esposa no es maestra de kinder porque ya encima lo entretenía y ya hacíamos el combo completo.
Claro.
O sea, en realidad nada podía salir mal,
sí,
amigos. Bueno, ahora sí, más tranquilos y con Benja. Benja es Benjamín, nombrado,
sí,
en confianza. Tomamos un paracetamol, que,
bien,
es lo que receta todo médico,
sí, sí,
mamalón, y fuimos al aeropuerto de Ezeiza, que es,
ajá,
el aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
O sea, el aeropuerto de Buenos Aires,
claro,
¿no? El aeropuerto internacional,
exacto,
de Buenos Aires. Bueno, a las 4 de la mañana.
Ajá.
Hora ideal para tener 40,
bien,
grados de fiebre,
ajá,
una faringitis, sí, virógica y un perro que ladra. Donde nuestra familia, junto con 12 maletas, recordemos,
claro,
no era viaje de placer.
A vivir. Claro.
A vivir.
Sí, sí.
A vivir. Me voy a vivir, dice, ajá, uno cuando.
Sí.
porque aquí no es vida, dijo. Y bueno, me voy a vivir. Entonces, claro, es mezcla de viaje con mudanza.
Claro.
Esos pasajes de ida, ¿no?
Sí, que sí.
Bueno, entonces, 12 maletas, empezó a hacerse la fila para el check-in.
Ajá.
Mucho que check-inear, sí, ¿no? Sí, imagínese usted, llegue con tiempo. Yo acudí al SENASA, organización gubernamental encargada, en este caso, de controlar la documentación de Palermo, el perro.
Ah, claro.
Y bueno, en este lugar no encontraban el vuelo que tenían que tomar en tránsito hacia Lima.
Chale.
Había un así claro, parate, sí, en Lima,
escala.
Perú, antes, escala, exacto. Y fue cuando me di cuenta que el vuelo salía desde Aeroparque, no desde Ezeiza.
No,
por eso cuando yo dije el aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires,
ajá,
en realidad hay un aeropuerto como de cabotaje.
Sí, que también hace
hace una especie de Mercosur,
póngale,
no sé, sí, hace como un Sudamérica.
Ajá, a veces amplía, a veces
le aplica un Sudamérica, a veces cuando está muy cargado el de Ezeiza,
ajá, claro,
a lo
claro,
mejor
claro,
desvía, pero la cuestión es que estaban en cualquier parte.
Chale.
¿Entiende la situación?
Lejos.
O sea, para México es como estar en el aeropuerto de Toluca. Y dice, no, es el Benito Juárez, güey.
Claro, ay,
o sea,
chingada madre.
¿Qué pedo? 12 maletas, un perro,
no,
una esposa, un niño con 40 grados de fiebre.
Sopota.
Damas y caballeros, esta historia continuará.
¡Feliz Navidad!
En caso de que el mundo se desintegre, rompiendo las bolas y mirando las lucecitas.
Tenemos un primer plano de Martín de Quito, Ecuador, en el aeropuerto de Ezeiza.
Sí.
En el momento, en el instante en que alguien le revisa los papeles y le dice, no, no, este es el aeropuerto metropolitano de la ciudad de Buenos Aires, nada que ver.
¡Wow!
En ese momento yo empecé a juntar, me reuní con mi familia.
Claro.
Y digo, familia.
Sí, y con el doctor.
Con el doctor también, recordemos que estaba el doctor. Familia, tenemos un inconveniente.
Ajá.
Nada grave, nada que supere las cosas que ya hemos sufrido juntos.
Sí.
Abracémonos. Abrácenme básicamente a mí porque me estoy por desmayarme. Así que en ese momento tuvimos
chango,
que juntar
chinga.
Las 12 maletas,
sí, no
la familia,
el perro,
el perrito, con el canil, con el gaco, a tomar la fiebre al niño, darle un paracetamol, subirnos a algo.
A algo, sí.
Y viajar unos no sé cuántos kilómetros serán,
ajá,
pero desde Ezeiza hasta el aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires.
Ajá. Diga que
muy
era un
bien.
Horario extraño. Entonces,
claro, eran las 4 de la mañana.
Sí,
eso facilita
póngale.
Un chingo las cosas.
Sí.
Si era uno,
si ya se están haciendo las 6, no.
No, si 6 de la mañana,
no,
desestime
no llega
totalmente.
Nunca más.
Abandone
sí,
la tarea,
sí.
Diga, no, nos quedamos a vivir
pues
aquí.
Claro, sí,
viva en Ezeiza, compre un terreno, haga todo desde cero y que empiece la fiesta. Porque no, imposible.
No.
Pero bueno, teníamos como un margen.
Ajá.
Un margen que igual moverse con 12 maletas,
sí, no
niño,
manche,
perro, esposa, todo un pedo, así que bueno. Nave, el perro, el niño, la esposa y toda la cosa, y yo, el doctor, y todos. Así que bueno, la cuestión es que rápidamente necesitamos dos autos para todo eso.
Sí, a huevo.
Porque no había forma.
No.
Llegamos 3 horas antes del despegue del vuelo, pero debido a que no había nadie en la oficina de SENASA, de Aeroparque, Aeroparque se llama el aeropuerto
el otro,
de la ciudad de Buenos
claro,
Aires,
sí.
Nadie me atendía al perro.
No mames.
Pero decía, ¿pero qué? ¿Subo con el perro? Y no puedes subir con el perro, tiene que verlo la gente de SENASA.
¿Y la gente de SENASA? ¿Cómo
está la gente de SENASA? La gente de SENASA no viene como hasta
no,
las 8
no,
de la mañana.
Wey.
Ah, no mames, güey, pero entonces
sí.
¿Qué?
Y
bueno
bien luego, que alguien me lleve el perro.
Damas y caballeros, lo tengo que decir,
sí.
Perdimos el vuelo a Lima.
No, mames,
o sea,
wey.
La primera escala. Yo le dije, increíblemente todo salió bien y los que están escuchando
no.
Me están diciendo, pirata, lagarto,
esto no está saliendo bien.
Pero no nos quedemos con el fotograma.
Chale.
Pensemos en la película completa.
Sí que sí.
Damas y caballeros, desde Piedras Negras, México, llega Talis Lili.
¿Cómo está Talis Lili?
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo está? Estaba muy atento escuchando todo.
Sí,
bueno,
sí.
Es que nos causó un estrés que quisimos
sí.
relajar un poco.
Ajá.
Porque no podemos creer lo que le está pasando
a
este pobre hombre. Bueno, Talis Lili dice, hola nave, espero se encuentren genial. Escribo por dos cosas.
Ajá.
Bueno, número uno, hace mucho que no escribo y he escrito pocas veces, por lo cual vivo con el terror desmesurado de que de pronto me olviden. Que un día aparezca y güey, ni te topo,
no.
Y aparezca de nuevo en el closet y tenga que volver a contar mi historia.
Que
Talis Lilith, creo que ha firmado, no sé, Piedras Negras. ¿Dónde queda Piedras Negras? Ah, sí, ahí en la frontera, ese lugar tan espantoso. No, hermoso, Piedras Negras. Bueno, Talis Lilith y tener que volver a salir del closet y todo, pedo, pero bueno, no tengo mucho que contar. contar, esa es claro, la claro. verdad. Bueno, segunda causa por la que me comunico es que leyeron a Carlos el pedorro.
Sí.
Y yo tampoco me he atrasado este año con los episodios.
Ah, muy bien.
Oh, muy bien.
Es un ejemplo.
Si Carlos el pedorro sí, es el ejemplo, Talis Lilith no se queda atrás.
Totalmente.
Valga la metáfora entre el pedorro y quedarse atrás. No, no, está bien. Igualmente, no es competencia ni mucho menos.
No, claro.
Lo que les quiero comentar es que ahora extraño atrasarme con los programas.
No. Por favor.
Es una tentación.
Y porque, es una tentación.
No, porque cuando me atrasaba el fin de semana, escuchaba varios en caso, mientras hacía los labores de hogar.
Póngale.
Ahora tengo que poner mi playlist de death metal para lavar trastes y esas cosas.
Bueno, esta es una fecha para atrasarse, o sea, no está chido que se atrasen, pero es normal, o sea, reuniones familiares, reuniones de trabajo, reuniones de la chingada, reuniones
yo, sinceramente, esto, hay tres semanas que son letales,
que
son la semana previa a las Navidades, la semana intermedia entre Navidades y Año Nuevo, y la semana posterior a Año Nuevo.
Sí,
esa porque es un entre como crudo, pesado y a la verga y la chingada.
Ajá.
Hemos planteado varias veces...
Casi le diría a la Luca Reyes.
Hacer... a huevo, la pinche, así, güey, la Lupe Reyes, como que a uno le dan, le dan la torre.
Sí, sí.
Hemos pensado en la Lupe Reyes hacer programas de 5 minutos.
Como claro, como
estamos bien. Pero hay dos o tres que la hacen de pedo.
Claro.
Como diciendo, ¿cómo es esto? ¡Chamben! Así no se hace, cabrones. Sí, ¿cómo nos van a dejar en estas fechas así todos a la buena de Dios? Pero sí, son épocas austeras.
Okay.
Bueno, la cuestión es que Talis Lilith dice, extraño retrasarme con los programas. Ahora hay un vacío en mis fines de semana que ningún podcast puede llenar. Tenemos una larga lista que recomendarle. Mire, ahí tenemos a Rock and Rules.
Ajá.
Usted puede escuchar todas las novedades del mundo de la música. Puede ir con el profe Distopías. Yo lo que no le entiendo al profe Distopías, que alguna vez me lo explique, se lo voy a preguntar en persona, face to face. Futuros Desiertos.
Sé que sí.
Hace como un... Termina la temporada, comienza la temporada, pero no tiene ninguna lógica. Está bien, no tiene ninguna lógica el profesor Distopías. Ha perdido la lógica y la razón hace tiempo. Pero me llama la atención eso.
Le puede aplicar unas tres temporadas en una semana.
Pero me gusta eso,
claro,
cabrón,
sí,
porque así como rompe...
Sorprendente.
Sorprendente y rompe estereotipos, ¿no? Como diciendo, y hoy termina la temporada.
Sí. La próxima empieza mañana y dura dos capítulos. Dos episodios,
me encanta.
Termina la temporada.
Sí. Oye, qué cabrón.
Y porque la sensación está chida de comenzar algo nuevo.
A mí me da un vértigo.
Sí.
Le digo, profe, ¿qué pedo? ¿Empezó? ¿No termina? ¿Cuándo termina?
Ajá.
Pero, profe, yo me...
Ahora.
Ahora, me dice. La temporada acaba de terminar. ¡Oh, la verga! Y yo me lo anoto ahí en una libretita que tengo. Digo, terminó la temporada. Cuando termino de anotarlo, me dice, la nueva temporada de Futuros Desiertos con invitados especiales. Y digo, pero profe, calmate, por favor.
Sí.
Y ahora te hago un pan, me dice.
Sí.
Y ahí me da un bolillo para el susto y yo me quedo tranquilo, como chilango que soy.
Claro.
Bueno, también podemos... está combustible.
La biozona.
La biozona.
Claro que sí.
Pero biozona, por supuesto. Tenemos una ciudad sin héroes.
Claro que
Tenemos. Ahora es cuando uno le toma el vértigo de olvidarse de algún amigo o algo así.
Hay muchos más.
Tenemos a Dark Ángel, que está haciendo ahí sus primeros podcasts también, yendo adelante con todas estas cuestiones. Así que
ya lo dijimos,
tiene
ahora
mucho para
Spotify
llenar.
Tiene para poner estrellitas en los podcasts que ustedes siguen. Así que colóquenos estrellitas.
No, ¿para qué dice eso? Si la raza es bien culera, ahora van a poner una puta estrellita, nos van a bajar a la verga.
Bueno, cinco estrellas.
Ya
para
no
todos.
Salimos más por
nosotros,
culpa.
Cinco
estrellas para todos. Qué buena onda esa de. No, porque ahora estoy recordando que hay muchos servicios donde uno
cinco
se tiene que puntuar,
ti.
¿No?
Cinco estrellas para ti.
Sí,
claro,
y uno se baja del Uber y cinco estrellas para ti. Cinco estrellas para ti. Y luego pide un alimento y dice, ¡ay, cinco estrellas para ti! Cinco estrellas. Y andamos ahí, cinco estrellas. Excelente servicio. Bueno, Talis Lilith, disculpe las molestias, se nos fueron las cabras.
Bueno, cinco estrellas para ti.
Sí, cinco estrellas para ti. Y todos los podcasts nombrados cinco estrellas para todos esos podcasts.
Que
así que tiene para el fin de semana ahí entretenerse. Aún así, me dejaré que se acumulen porque necesito mi dosis diaria de desintegración. Es algo así como una droga. No, algo así como una droga, no.
No,
es una droga. Y cuidado, cómo la maneja. Hay gente en recuperación.
Totalmente.
Bueno, con los fines de semana de abstinencia me transpiran las manos. Saludos a todos y no me dejen regresar al closet. De Talis Lil. No. Ya le clausuramos la puerta. Perfectamente. Tendrá que entrar por el techo. Sí. Un abrazo grande para Talis Lilith de Piedras Negras, México. Damas y caballeros, regresamos al Aeroparque Metropolitano de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos a Martín de Quito, Ecuador.
¿Por qué no perdió el vuelo
perro? Perdimos el vuelo a Lima por Senasa, por el perro, por mi esposa, por Benja, por el doctor, por el piloto y por dónde está el piloto, me preguntaba yo. Ajá. ¿Dónde está el piloto? El piloto es lo de menos, lo de Senasa, dónde están, que no me habilitan que el perro me suba. Bueno, entonces 5 horas de espera, porque ya perdido, perdimos el vuelo a Lima.
No mames, güey.
Que es la escala.
Claro, previa, o sea, que evidentemente se perdía el otro también.
La carambola eterna.
A huevo.
Y hoy ya está. ¿Vio cuando un hombre está resignado? ¿Vio cuando ya se nota en la curvatura de su cuello que está así como un triángulo obtuso? Y dice, bueno, la vida vale verga. El auténtico, la vida vale verga. Uno ya se sienta ahí en la sala de espera y medita sobre la vida. Así que, bueno, lo tendremos.
Y el niño con fiebre.
Y el niño con fiebre, además.
Que estaba ya. Alicia era un.
Sí, estaba, decía.
Viajando de un lado al otro.
El gato sonrisas. Claro, el niño ya estaba en su mundo, sin pedos. Y lógicamente, mi médico de cabecera y de confianza.
Que por suerte lo acompañaba.
Que por suerte
es su servicio,
soy yo mismo. Claro. Le tomaba con una mano la fiebre y con la otra miraba la lontananza. Claro, diciendo, ¿cómo llegué a esta situación donde tengo a mi hijo con 40 grados? Estoy en otro aeropuerto del que estaba perdido un vuelo, mi esposa, 12 maletas, mudándome. En fin, amigos, esta historia ya lo saben, continuará. Pero ya les anuncio, para que no se angustien, cercano a la fiesta, increíblemente, todo se halló bien y estamos reportando desde Quito, Ecuador. Damas y caballeros, llega Yumi, la gata de Bello Lo Cambia.
¿Cómo está, Yumi?
Es correcto.
Correcto.
Sí, estoy con Campanita.
Ah, mire.
Lo sospechábamos. Yumi, la gata de Bello Colombia. Así que, querida parcerita colombiana, te quedas con Campanita.
Claro que sí, güey.
Tijerita en el call center. Ya qué película esa, Tijerita en el call center. Increíble. Un beso para Yumi, la gata de Bello Colombia, que se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
¡Brindamos! Brindamos por el conejo feo en el día de su cumpleaños, por el campeón sin corona, por Almejandra, por la Arce Coralina, por Clausama, por el Batman paseño, por el hijo de Tlaloc, por el Río Bandos, por el Mr. Vale Madres, por el Dragón Senpai, por Ojos de Perro Azul, por el Raspic, por el Memosila, por Mayarita Primera, por la Narnia. Y así nos despedimos.
Adiós,
que aprovecha por tener sus monitores por la FA, pero se escucha detrás de la red de artes musicales atrás. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo deliciosa. Sí, complicada.
¿Complicada?
Vistosa, vistosa. Probablemente sabrosa.
Wow.
Y muy tentadora. Ah, chale. La voy a pedir al restaurante TikTok.
Pídala ya. Señoras y señores, TikTok ya tiene el restaurante.
Ah,
a ver, vamos a explicar la situación porque a lo mejor es un poco compleja para entender, pero
confusa.
Es el futuro, son los tiempos modernos. TikTok. Bueno, ha sido, como saben ustedes, una usina de tendencias de todo tipo, desde coreografías todas pedorras de baile, tendencias, cómo mover el kabuki, cómo esto y todo, todas esas cosas.
Ajá.
Entre ellos están los videos de comidas,
también,
recetas que también conforman parte del contenido que ofrece la plataforma, ¿verdad? Así que ahora la compañía plantea un restaurante.
Ajá.
TikTok sería un restaurante chino, ¿no?
Claro, o sea, sí.
Pero, momento, porque no de platillos chinos. A ver. Un restaurante que llevaría los platillos favoritos de los usuarios directo a las puertas de sus casas.
Ajá.
¿Cómo funcionaría esto? A ver, la compañía está llevando a cabo una asociación con Virtual Dining Concept and Group Hub sería la primera especializada en cocinas virtuales y fantasmas.
Ajá.
O sea, como que son de los restaurantes como no existen. A ver, no puedes pasar por la puerta y decir, uy, se me antojó.
Póngale.
Y me siento en el restaurante TikTok. Pero hay una serie, una línea de restaurantes que se van a sumar a esto y que van a tener el TikTok Chicken, así se va a llamar, en los Estados Unidos a partir del próximo año. Ajá. Por ahora esto es como la tienda en caso, que es nada más para México.
Claro, claro.
Este, el TikTok, sí, sí, Chicken, sí, va a ser nada más, claro, para el caballo. Sí, sí. Bueno, inicialmente TikTok abrirá aproximadamente, qué loco, porque TikTok, con los pedos chico, que tuvo, claro, con Donald Trump,
sí que sí.
O sea, lo primero que el desembarco es en el caballo. Bueno, abrirá aproximadamente 300 restaurantes que comenzarán a entregar platos en marzo del año que viene.
En realidad no son restaurantes, sino convenios con restaurantes.
No, pero al sí. ser 300, como que van, claro, a cubrir, claro, gran, claro, parte, claro, del mapa, sí, 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 estadounidense. Sí, sí, ahora, tú estás en, no sé, Alabama.
No le llegamos.
No le llegamos. No sabemos. A lo mejor sí, pero le decimos al pata de perro, póngale. A todo, claro, así, claro, al sí. perro polizón, le da pata de perro en Canadá, perro, sí, seguramente, claro, le llega, sí, no sabemos, sí, qué pedo. Pero bueno, ahí, claro, todo el pedo. Y entonces, la compañía planea abrir otros 1,000 para fines del 2022. Oh. Pero bueno, esto es toda la empresa, sí, la chingada. La pregunta es, por ejemplo, está el profe de Distopía haciendo, sí, panes.
Ajá, mire.
Y yo digo, qué delicioso. Quiero un pan de esos.
Y usted lo pide.
Y lo pido.
Sí que sí.
El profe de Distopía no interviene en el, claro, en el
proceso.
En el proceso, pero un pan muy similar, con la misma receta del profe, claro, de Distopía, me llega a mi casa.
Ah, mire.
Y yo digo, qué delicia.
¿Y le pagan
la
al
puta
profe?
Madre. Parece que al profe le pagaría.
Ah, mire, qué bien.
Ahora, los, sí, roles, sí, de canela de limo ahí en Morelia,
claro,
Michoacán.
Sí,
me gusta,
sí,
quiero.
Ajá.
Pero momento, las alitas del Fara. No sé, ¿está haciendo,
sí,
qué está haciendo
las
el Fara? Bueno, las alitas del,
sí,
Fara. Quiero, pan, pero momento.
Ajá.
Porque todo esto lo va a manejar TikTok.
Claro.
O sea, por sus huevos, TikTok va a decir, esta semana la que sale
en
es
realidad,
esta.
En realidad, claro, es una receta.
O sea, que a mí, sí, si me gustan TikTok, los panes del profesor de Distopía, lo voy a tener que contactar,
sí,
a él.
Sí, sí.
Va a ser la receta TikTok semanal.
Claro, claro.
Y la va a hacer TikTok por sus huevos.
Sí,
y entonces, bueno,
ajá,
así que ya, porque lo primero que vio, lo primero que, sí, se pregunta hoy es, ¿y le van a pagar a los autores de la receta?
Oh, sí.
Hoy la gente está muy, muy,
sí,
paranoica,
sí,
con todo,
ajá,
eso, que se hagan ricos a sus espaldas. Dicen que sí.
Sí.
Nosotros
igual
decimos,
se van a hacer ricos a sus espaldas.
Sepa la madre, nosotros decimos, sí, sí, que cada vez más poder al
más,
poder,
sí,
más pronto te van,
claro,
a venir a dar, no sé, la receta,
sí,
a tu,
claro,
propia,
claro,
casa, ¿no? En fin, amigos, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí,
eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
Mítico.
Grande Mítico.
Un abrazo grande por su no cumpleaños.
Feliz
su
no cumpleaños.
Falso cumpleaños de Facebook. Su extraña celebración. Un abrazo grande para el querido Mítico. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.